Herrera en COPE. COPE Pontevedra.
Estar informado.
Son las 12:30 y en este tiempo de Herrera en COPE lo primero que queremos agradecerte es eso, agradecerte que sigas ahí al otro lado un día más y, según nos indican los datos del Estudio General de Medios, cada día más. COPE Pontevedra también crece, son unos aproximadamente 16.000 oyentes los que tenemos cada día en este tiempo de actualidad local. Soy Silvia Vieito y con Pablo Romero te contamos novedades. Vamos contigo, Pablo, buenos días.
Hola, muy buenos días, Silvia.
¿Y a esta hora qué podemos contar?
Pues que desde hoy mismo los pontevedreses que lo deseen pueden consultar qué negocios permanecen activos en la ciudad de Lérez durante el estado de alarma, porque la Concejalía de Promoción Económica de Joya Blanco ha puesto en marcha una base de datos con unos 70 comercios adscritos en la web de iniciativa local proyectoiles.es. Se facilita de esta forma la información y también la realización de compras que tanta falta le hacen estos momentos al comercio local.
Pues muy práctica esa iniciativa del Concello de Pontevedra, del área de promoción económica, con todos los establecimientos de alimentación, la mayoría porque son los de primera necesidad, pero de muchos otros sectores, todos los que siguen funcionando y cómo lo están haciendo, disponible en esa web proyectoiles.com. Hablamos a partir de las 2:20 de la tarde de los detalles de esta iniciativa y ahora nos centramos en el tiempo. ...12 grados marcan los termómetros de Pontevedra en estos momentos. Cielo gris, posibilidad de alguna precipitación, pero será a media tarde. Ahí, a media tarde, volverá a llover con más intensidad. Es la información que nos facilita Meteo Galicia.
En COPE estamos donde estás tú.
Me hacéis una compañía realmente increíble, no solo a mí, sino a mis compañeras también.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos nuestros programas con los mejores comunicadores.
Querida mía Lolita Flores, buenos días.
Buenos días, querido mío, señor Herrera.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras. Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación de COPE nos movemos contigo.
COPE, estar informado.
COPE Pontevedra
96.7 y 106.4 FM.
Esta semana, sin duda, la vamos a recordar todos. Semana Santa sin procesiones en la calle y con misas a través de internet.
Estamos en directo ya. Buenos días a todos. Si alguno estáis conectado, ya hay 14, como veo, y en 5 minutos damos comienzo a la Eucaristía del Domingo de Ramos. Un saludo a todos. Feliz domingo.
¿Reconoces esa voz? Es el párroco de San Vicente y Simes Ventura. Buenos días.
Muy buenos días, Silvia, y a todos los que nos escuchan.
¿Sabes que has superado ya las 1000 reproducciones en YouTube con esta misa del Domingo de Ramos?
Eso me dijeron, pero bueno, es lo que pretendíamos, ¿no? Decías al principio, ahora hablando, que Domingo de Ramos sin procesiones. Pero hay un refrán que dice que la procesión va por dentro, y eso es lo que tenemos que intentar en esta Semana Santa. La tenemos que vivir de otra forma distinta y buscando fórmulas nuevas, como buscamos nosotros, pues, de poder transmitir desde el canal de YouTube la Eucaristía, ¿no?
¿Y qué otros cambios has tenido que hacer en la actividad parroquial?
Bueno, pues cambios todos, porque, como ya todo el mundo sabe, está prohibido que celebremos misa públicamente, ¿no? Pero sí que podemos celebrar la Eucaristía, debemos de celebrar la Eucaristía los sacerdotes todos los días, rezando por nuestro pueblo y por toda la gente, ¿no? Sobre todo en esta situación difícil. El Papa nos lo ha pedido de una forma especial. Y cambios, pues, todos en el sentido de que estamos bajo mínimos, a lo que la gente nos pide, y bueno, tampoco podemos ir a visitar enfermos porque es peligroso, que son población de riesgo, ¿no? Nunca sabemos si podemos llevar el virus, y no, solamente en una situación extrema en la que pues nos pidan poner alguna unción de enfermos o algo, pues claro que hay que ir. Para eso estamos los curas, para servir.
¿Y lo haces a través de YouTube? ¿El WhatsApp también lo manejas?
Sí, por supuesto. Bueno, eso ya desde hace tiempo lo estamos haciendo en las parroquias. Todos los teléfonos de mis feligreses los voy guardando, sean de San Vicente, de Simes o del Grove. Ya les voy poniendo siempre, le pongo una coletilla, ¿no? Cuando grabo el teléfono le pongo fulanito Simes, fulanito Sambi, fulanito Grove. Y entonces luego yo creo listas de difusión, y cuando en la parroquia tenemos alguna cosa, pues siempre les enviamos a todos, ¿no? Difundimos a través del WhatsApp y pues le difundimos eso. Una cosa que estábamos haciendo, que yo ya hacía antes todos los días, pero que estos días amplié a más gente, pues es todos los días compartimos el texto del Evangelio del día, pues con un breve comentario que nos ayude pues a encontrar luz en esa palabra de Dios, que el Señor es como una carta de amor que nos escribe a cada uno, cada día, ¿no?
Y también a los niños, claro, que han sido muchos los de tus parroquias que han hecho sus palmas de cartulina. ¿Son los peques esa fuente de esperanza que nos hace falta ahora?
Hombre, claro, los estamos echando mucho de menos. Y bueno, estás en contacto con ellos estos días también, pues es para, estamos en contacto con familias, con personas. Me enteraba de alguno que estaba de cumple también y el cura les llamaba para felicitarlos, ¿no? Les hacía ilusión, porque bueno, yo soy muy cercano a ellos. Y bueno, pues estuvieron trabajando porque también a través de esas listas de difusión de WhatsApp que te comentaba, pues les estamos enviando cada fin de semana pues los materiales que desde la delegación de catequesis nos están enviando para hacer la celebración del domingo en familia, una pequeña oración, enviando pues actividades de catequesis, pues estos días que hacen mil y una actividades en casa ellos, ¿no? Pues por lo menos el domingo que tengan alguna actividad o juego que les recuerde pues a Jesús. Y en este domingo, pues, ayer en Miguel Ramos, nuestro arzobispo nos pedía ya pues que invitáramos a los niños de nuestras parroquias y comunidades pues a que vivieran de forma diferente el domingo de Ramos, pero que lo vivieran, ¿no? No que pasara como un día más. Y creo que lo hemos conseguido bastante bien.
Claro, porque esto del teletrabajo al párroco de San Vicente de Ogrove y de Simes no le ha pillado a contrapié. Lo de las nuevas tecnologías ya iba con él. Ventura, muchísimas gracias por atendernos.
Pues muchas gracias a todos los que nos oyen y un mensaje de ilusión y de esperanza a todos. Mucho ánimo.
La verdad es que esta Semana Santa prometía traer muchas novedades a Paradela y aunque no son las previstas, novedades sí que ha traído.
Sí, son novedades de confinamiento. Este domingo de Ramos ha comenzado a subir vídeos con representaciones caseras.
¡Chachaga! ¡Chachaga!
¿Viste de esas Jesús?
Sí, ven con todos sus discípulos.
Soltaron un burriño que estaba atado nunha aldea de enfrente. E os donos non dixeron nada.
Sí, claro, preguntoulle que estaban facendo. Pensou que estaban a roubar o burro.
Marta Giraldez, alcaldesa de Meis, bo día.
Hola, bo día.
Estes veciños de Paradela non teñen prezo.
No, a verdade é que non. A verdade é que xente, bueno, que durante moitos anos leva vivindo a Semana Santa, moitos deles desde nenos, e claro, esta situación tan excepcional na que nos atopamos, a xente nunca viviu, obviamente, pero é excepcional, e bueno, tiñamos moitas expectativas postas a Semana Santa deste ano, co que levábamos traballado, investido, pero bueno, decidiron facer a última hora, bueno, pues isto que están a facer, que é subir a redes sociales fragmentos interpretados por los distintos actores e actrices, e o que está xerando pois pues, é moito movimento nas redes sociales, que é o que se trata, non? Nun momento tan complicado como este, que estamos pues, todos e todas confinados a nosos domicilios, pois pues, que nos sentamos un poquinho máis unidos, non? E reconfortados.
E ademais, se fan virais na rede os vídeos desta Semana Santa, ao final vai ser unha boa promoción para o ano que ven.
Claro que sí, claro que sí. Ademais, están intercalando esos vídeos con imaxes de representación de outros anos, non? Entón, pois a verdade que estén unha parte máis caseira e unha parte máis profesional, non? Entón, fixeron así, a verdade que para ser caseiro, pois, ten moito mérito, non? Tanto montaxe que fixeron onte en relación co Domingo de Ramos, como vídeo, con unha canción que se empezou a emitir o sábado. Pois a verdade que teñen a xente que os ve, pois, o ve como algo moi afectivo e incluso chega a emocionar, porque, bueno, cando a xente pues, fai algo pues, con tanta ilusión e dunha forma tan desinteresada en un momento como este, pues todo emociona.
Con algún dos deses traxes que iban a estrenar nas representacións pois previstas para a rúa, para os tradicionais escenarios, algúns xa se poden ver, tiñan tamén moita ilusión niso.
Sí, este ano, bueno, pues fixemos unha inversión e un esforzo importante en renovar vestiarios, non? Entón, algunha xente xa os tiña no seu domicilio e decidiu estrenalos, cosa que me parece moi ben, porque eu tamén son desa de Campo Tres, que estrenalo xa, e me parece estupendo isto que fixeron xa de sacarlos en imaxes. Estou convencida de que para o ano pues o podrán lucir mellor e os podemos apreciar, que ademais son trases moi ben elaborados, podemos apreciaros máis de cerca, non? Máis que verlos a través de unha pantalla, non? Pero a verdade que fixeron moi ben, me pareceu moi boa idea que saíran xa os trases novos.
Porque ademais, como é o dito, o Domingo de Ramos que non estrea alguén, que non estrea algo, non ten manos, é unha cousa así. Así que en Paradela cumpriron coa tradición. E agora convídanos a conectarnos Xove Santo. Vai estar pendente das redes sociais para ver que teñen preparado?
Sí, sí, claro, como non, estamos todo o concello, creo que toda a provincia e toda Galicia pendiente. Semana Santa da Paradela é unha festa de interés turístico autonómico e bueno, e viña, e vai a seguir vindo xente pues, de todos os lados. Entonces, estou convencida que este movimento que lle están dando as redes sociales está chegando moita expectación en xente de todos os lados, non? E a verdade é que ten moito mérito, porque realmente é o mellor pues, facer unha, bueno, participar nunha representación como a que fan os actores e as actrices, tienes que non te pon nervioso e bueno, pues ten unha parte pues fea para quen se interpretando, non? Que pasar ese momento de nerviosismo, pero para min si cabe todavía me xenera máis nervios pues facelo frente a unha cámara, non? E que eles o fixeran así nas súas casas, aproveitando algúns deles, porque algúns sí que levan traxes novos, pero outros levan ben sábanas ou ben,
sí.
Pues buscaron o que teñan no seu domicilio porque non teñan os traxes na casa. Ten moitísimo mérito, claro que sí.
Tamén na nosa web, en cope.es/Pontevedra, compartimos algunhas das representacións desta Semana Santa de Paradela que vai pasar á historia. Estamos pendentes dos novos vídeos. Alcaldesa de Meis, Marta Giraldez, moitísimas grazas por atendernos hoxe.
A vos, un abrazo.
Más cambios. Este pasado fin de semana, habría sido la primera gran operación salida de la Semana Santa. Pero la crisis sanitaria del coronavirus impide irse de viaje o rumbo a la segunda residencia que muchos tienen aquí en las Rías Baixas.
Pero y los que no, para hablar de ello, contamos con el comandante de la Guardia Civil de Pontevedra, Álvaro Fernández Rodríguez, portavoz de la comandancia durante este estado de alarma. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Se han reforzado los controles y las vigilancias del subsector de tráfico durante estos días?
Pues sí, se ha reforzado bastante los controles, si bien se sigue desarrollando la actividad habitual y con todas las misiones que tienen encomendadas la Guardia Civil en general y en particular la agrupación de tráfico, pero sí se han potenciado un poquito más los controles para verificar el cumplimiento de las restricciones de movimiento que implica el Real Decreto del Estado de Alarma.
Se refuerzan, por tanto, los controles y las vigilancias en este arranque de Semana Santa. ¿Se han impuesto muchas sanciones por incumplir las restricciones de movilidad?
Pues no, ya le puedo decir que ha sido algo meramente anecdótico. Ha habido algún caso de alguna persona que, bueno, no respetando esas restricciones al movimiento, argumentaba que iba a su segunda residencia a pintar, cosa que obviamente no se puede hacer, pero ya le digo, cuestiones meramente anecdóticas, sin importancia ni en número ni en gravedad, solventadas con una mera sanción administrativa, sin más.
Pues gente que busca o que sigue buscando excusas para poner a los agentes de la autoridad. Hay localidades turísticas como pueden ser San Xenxo u Ogrove. ¿Se establece un especial control sobre estas localidades?
Sí, hombre, lógicamente en las localidades donde es más habitual encontrar estas segundas residencias es donde se ha intentado pues llevar a cabo un poquito más de control, ¿no? En lo relativo a estas restricciones de movimiento del Real Decreto. Pero insisto en que a pesar de que ha habido más controles de lo habitual motivados por este Real Decreto y por la situación en la que por desgracia nos encontramos, insisto en que la población en general ha entendido muy bien en Pontevedra estas restricciones al movimiento y le digo que son casos meramente anecdóticos los que hemos encontrado.
Pues eso es positivo también, que los casos sean anecdóticos y que la mayor parte de la población esté cumpliendo con el confinamiento. Después de 3 semanas, ¿a cuántas personas han detenido hasta el momento por incumplimiento del estado de alarma?
Pues no le puedo decir el número exacto, pero sí que le voy a mencionar que a muy poquitas, en un número que casi comparado con otras provincias podemos estar más que satisfechos Insisto en que la población se está comportando de una manera bastante buena, que eso no quita, pues bueno, para que haya todavía gente que a estas alturas ya no podemos hablar de despiste, a estas alturas quizá tendríamos que hablar un poquito más de picaresca, más que de despiste, ¿no? Pero le digo que son datos comparados con otras provincias españolas casi que anecdóticos, ¿eh?
Por ejemplo, el hombre que les ponía la excusa de que iba a su segunda residencia para pintar no está recogido, evidentemente, en el Real Decreto.
Obviamente. Lo que pasa es que también tenemos que tener en cuenta, yo le voy a comentar una cuestión que creo que es interesante. Últimamente los medios de comunicación, especialmente la prensa digital de Pontevedra, pues se ha hecho eco en alguna ocasión de que parece ser que había movimientos en alguna localidad pontevedresa relativo a la que se parece ser que se están preparando las viviendas turísticas, ¿no? Tanto los pisos, los apartamentos como las casas turísticas. Bueno, pues puede ser, ¿no? Puede ser, no digo que no. Pero lo que sí que nosotros podemos constatar es que lo que nos hemos encontrado en todos los controles que se han desarrollado, tanto por Seguridad Ciudadana como por la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, le puedo mencionar que han sido cuestiones meramente anecdóticas. Hablamos de muy poquitos casos, de 3, 4, 5 casos, y además todo muy de una manera muy anecdótica. Este señor, pues, que iba a pintar a su vivienda, pues obviamente ha sido sancionado, pero porque ya le digo, no, a estas alturas del pequeñito o gran trauma que estamos sufriendo en este país en lo que se refiere a la libertad de movimientos, no hablamos ya de la gravedad del hecho, sino exclusivamente tratando la libertad de movimientos. Todo el mundo debería saber que no se puede ir a la segunda vivienda a pintar ni nada, claro, nada que se asemeje.
Y en una situación como esta de confinamiento, con todas las normas del estado de alarma, ¿cómo marchan las cifras de delincuencia?
Pues obviamente yo creo que en la mente de todos está el hecho de que si no podemos salir a la calle habrá determinados delitos, que especialmente aquellos que se desarrollan contra el patrimonio, que se ven forzados a defender. No queda otra. Primero, porque los moradores están todos en su casa, y segundo, porque los supuestos delincuentes tampoco pueden salir a la calle, ¿no? Bueno, nos preocupa quizá un poquito más el aumento que seamos capaces de constatar en su caso, transcurridos unos días, pues relativos a otros delitos que no implican la necesidad de movimiento, ¿no? Como puede ser, por desgracia, la lacra que tenemos con la violencia de género, o los delitos en la red, la ciberdelincuencia.
Claro, la ciberdelincuencia tan presente en nuestra comunidad y en aumento constante en todo el mundo. Ya por último, para finalizar, ¿el restablecimiento de la frontera con Portugal ha generado alguna situación anómala hasta la fecha?
En absoluto, con total normalidad. Se están haciendo patrullas conjuntas con las Fuerzas Armadas y la verdad que en una sintonía y una coordinación maravillosas, y la población a ese respecto se está comportando también maravillosamente bien, que es, por cierto, digno de agradecer.
Pues este es el repaso que hemos hecho con el comandante y portavoz de la Guardia Civil de Pontevedra durante el estado de alarma, Álvaro Fernández Rodríguez. Muchas gracias por atender la llamada de la COPE. Un saludo y un mensaje de ánimo también de todos nuestros oyentes.
Muchas gracias, y permítame que le dé las gracias a toda la población que vive estos días de confinamiento, con la especial dureza que presentan las vacaciones de Semana Santa. Gracias a ustedes también por la labor de mantenernos informados, que hacen un poquito más liviano ese confinamiento, y gracias sobre todo a nuestro excepcional y maravilloso personal sanitario que cuidan de todos nosotros. Muchas gracias.
Sin duda, gracias para todos ellos, y también gracias a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Un saludo.
Un saludo.
Qué emocionantes estos agradecimientos, sin ninguna duda. Muchísimas gracias a la Guardia Civil y a todos los profesionales que citaba el comandante. Si quieres compartir agradecimientos, puedes hacerlo en el WhatsApp de COPE.
Herrera en COPE. COPE Pontevedra.
Estar informado.
Recta final de Herrera en COPE, un programa que suma más de 200.000 oyentes con respecto a los últimos datos del Estudio General de Medios. Te informas con Herrera en COPE, con Carlos Herrera, tú y casi 2,5 millones de personas cada día. Soy Silvia Vieito y con Pablo Romero te agradecemos que estés al otro lado.
Pues sí, porque la audiencia busca credibilidad, criterio y talento a la hora de informarse y también de entretenerse. Por eso Carlos Herrera y su equipo atraen cada día nuevos oyentes. Con él y con el resto de programas de la cadena, COPE es la única radio generalista comercial que sube en esta primera ola del EGM 2020.
Y estos datos no es lo único que queremos celebrar hoy contigo. Enseguida saludamos a un vecino de Marín que ha superado el coronavirus. En Clínica Dental Gamero, durante esta cuarentena y con el fin de desahogar las urgencias hospitalarias de dolencias odontológicas, atenderemos urgencias las 24 horas, desde nuestra consulta con cita previa en el 986 84 12 19 o de forma telemática en clinica@clinicagamero.com. Clínica Gamero, Joaquín Costa 56, Pontevedra. Pues ya está confirmado, con dos resultados negativos, el concejal del PP de Marín, Pablo Novas, ya puede dar por superado el coronavirus.
A sus 31 años, el político marinense tuvo que ingresar en el Hospital Montecelo el pasado 14 de marzo tras ser el primer vecino del municipio en dar positivo. 7 días después regresó a casa para continuar con su recuperación, que acaba ya de terminar. Pablo, ¿qué tal? Muy buenas tardes y enhorabuena.
Hola, buenas tardes y muchas gracias.
Cuéntanos, ¿cómo han sido estas semanas para ti y para tu familia?
Bueno, en principio, una vez detectado el virus, pues fue un poco asombroso porque era nuevo y no sabes muy bien cómo va a desarrollar. Pero bueno, después, una vez de estar ingresado y normalizarse los dos primeros días ya los síntomas, pues la verdad es que fui yendo mejor y ya pues más tranquilo.
¿Cuáles fueron tus síntomas? ¿Cuál o cuáles de esos síntomas son los que más te han dado la lata durante estas semanas?
Bueno, en principio me empecé a encontrar con un cansancio muscular, y ya después empezó a subir la fiebre. Y bueno, a continuación, un día después ya empecé a tener tos, y esos fueron los primeros síntomas.
¿Y después cuáles son los que acarreaste durante quizá más tiempo?
Pues más tiempo la tos. Una vez que ingreso en el hospital, me controlan ya el primer día la fiebre, a partir de ahí, y ya hace 3 semanas que no tengo fiebre, pero uh-huh. Lo que es la tos, pues algo aún me queda, porque a raíz del virus pues me creó una neumonía en los dos pulmones, y bueno, eso siempre es más, por lo que cuentan los médicos, la recuperación es más lenta, la neumonía, aunque ya no tenga el virus, que ya pues di negativo, como decías, pues lo que es la neumonía, pues es más poco a poco la recuperación.
Paulatinamente también te irás recuperando de esa neumonía. ¿Tienes alguna idea de por qué pudiste contraer la enfermedad del coronavirus?
Pues no, la verdad es que nunca sabes, pues como tratas con tantísima gente debido a la profesión, a estar en el concello diariamente, y bueno, también actos y reuniones de partido, pues la verdad es que nunca sabes dónde pude contagiarme, vamos.
En el hospital estuviste 7 días, el resto del tiempo en aislamiento en casa. ¿Qué se te ha hecho más difícil? ¿Has estado solo? ¿Has estado acompañado? Cuéntanos.
Pues en el hospital, bueno, estaba aislado en una habitación y entraban pues las enfermeras y el médico, pues con toda la protección. Prácticamente casi no se le conoce, porque entre la máscara y las gafas y los gorros y todo, pues prácticamente hasta no distingues qué enfermera te viene a atender, si es la del día antes o no. pero claro, allí estaba completamente aislado, pero bueno, estuve muy a gusto. La verdad es que desde el primer día pues nos liberaron las televisiones a todos los enfermos y no había que, bueno, pues que costearla, y sobre todo por tener que ir a buscar los tickets, que claro, al estar aislado no se podía salir. Y la verdad es que estuve muy bien atendido, pero bueno, claro, el aburrimiento, a veces hay momentos que aunque se tenga el móvil y la televisión, pues evidentemente 24 horas solo, pues es lo que es. Y después ya en casa estuve otros 15 días pues aislado del resto de la familia, en una zona pues más amplia, más cómoda, ya con un salón y la habitación y el baño ya a disposición mía, y por lo tanto pues ya estuve un poco más cómodo, pero bueno, igual no puedes estar con nadie más que comunicarnos un poco a través de la puerta, y hasta este sábado, que ya me permitieron pues hacer vida normal dentro de cómo está la situación, evidentemente.
Bueno, pues eran ellos, tus propios familiares, los que te suministraban comida, medicamentos y demás necesidades, además de compartir esas conversaciones a través de la puerta. Y ya la última hora, ¿cómo te encuentras físicamente?
Bien, cada día, la verdad es que fue lento, porque en total casi llevo un mes con este tema, pues, pero cada día siempre me fui encontrando un pelín mejor, casi no se diferenciaba un día de otro, pero la verdad es que una vez que ya ingresé en Montecelo, fue muy poquito a poco, pero no tuvo retroceso. Entonces, bueno, eso también me relaja y me tranquiliza, porque la verdad es que fue así. Entonces, bueno, a día de hoy pues estoy muchísimo mejor, prácticamente curado. Es cierto que algún repunte pequeñito de tos aún me puede quedar de esa neumonía, pero bueno, ya hoy solicité, bueno, hablé con el médico de cabecera y ya solicitamos el alta para incorporarme a trabajar, bueno, a teletrabajar más bien, pero ahí vamos.
Pues con ganas de retomar la vida política y colaborar también en la medida de lo posible. Pablo Novas, un ejemplo de que se puede vencer al COVID-19. Muchas gracias por lanzar también este mensaje de optimismo con nosotros en la cadena COPE. Un abrazo.
Pues un abrazo y muchas gracias a vosotros, y ánimo a todos, que de esto se sale.
COPE Pontevedra
96.7 y 106.4 FM.
Protocolo de acción fronte ao coronavirus do Concello de Marín. Se tes algunha dúbida, podes chamar a estes teléfonos 986-880300 e 986-881000. O Concello contactará cos maiores de 80 anos que viven sós para axudalos no que precisen. Máis info en www.concellodemarín.es. Esta loita é cousa de todos. Quedan a casa.
COPE Pontevedra.
Y ahora vamos con la noticia del día que nos ofrece Serga, Gestión Integral de Comunidades, en Pontevedra, Sanxenxo y Osalnés.
La cara B de la noticia del coronavirus, porque un hombre de 76 años con patologías previas que estaba ingresado en el hospital de Osalnés es la décima víctima mortal del coronavirus en el área sanitaria de Pontevedra. Hay ahora mismo 457 casos activos, 14 pacientes evolucionan en la UCI, 84 están hospitalizados en planta y el resto, la gran mayoría, en aislamiento en sus casas.
Serga, una administración moderna, avanzada y profesional. Serga, dende 1987, administramos comunidades en Sanxenxo, Pontevedra e a zona do Salnés. Serga, o administrador de fincas diferente para a súa comunidade. Estamos en calle Ourense 18 en Sanxenxo, calle Lepanto 5 en Pontevedra, e en Vila García, Arzobispo Gelmire. Serga.es.
Resistiré.
Mucho ánimo a todos esos pacientes, especialmente los que están ingresados o lo han estado, como el caso de Pablo Novas, con el que hablábamos aquí en este tiempo de actualidad local. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Soportaré los golpes y jamás me rendiré.
Es la 1 a las 12 en Canarias.